one but you.
There's no use denying, I might as well confess. Of all the boys I know, dear, I'm sure I love you best. The little bird told me we'd be happy.
Oh, so happy.
And I believe that it's...
¿A qué suenan los sábados? Descúbrelo en Radio Voz. Aquí comienza con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Es nuestro último sábado de este mes de enero, último sábado de este primer mes del año, 28 de enero, y aquí estamos en directo en sintonía de Radio Voz, en un sábado sin duda frío, fresco, ¿eh? Lo notarán, lo habrán notado los que ya hayan salido de casa en estas primeras horas de sábado, con temperaturas bajas, muy bajas, por debajo de los 0 grados se han quedado en diferentes puntos de nuestra comunidad, pero es que en zonas, en áreas metropolitanas como la de A Coruña, bueno, pues los termómetros ahora rondan los 4 grados aproximadamente de temperatura. Enseguida vamos a conectar con Meteo Galicia, como hacemos siempre. En nuestra portada les vamos a contar qué voces van a acompañarnos en este sábado, en las 4 horas que tenemos de directo. Repasaremos brevemente la actualidad informativa y esa conexión, como siempre hacemos con ellos, con Meteo Galicia, para contarles qué tiempo vamos a tener en este sábado. Les damos, como siempre, la bienvenida. Ya saben que el menú de los sábados está cargado de escapadas por Galicia, de vida activa, de ejercicio físico, de recorrido por nuestra comunidad, también de salud, de medicina natural, para cuidarles, para cuidarnos entre todos. Les contaremos historias relacionadas con nuestras mascotas, en este caso una que nos han cogido sin duda el corazón, el abandono de unos cachorros en la ciudad, en la zona de Pontevedra. Les vamos a contar qué ha pasado esta semana y, cómo no, para ponerle pues ritmo, calor, para ponerle también alegría este sábado, contaremos como siempre con nuestra sesión Bermú a partir de la 1:05, con sus peticiones, con la música que ustedes nos pidan, que ustedes nos vayan, bueno, pues comentando que les gustaría escuchar en este mediodía de sábado. Ya saben que los sábados es día, además, de sesión Bermú con Sito Sedes, y hoy ya les voy anticipando que les anticiparemos una sorpresa, porque va a haber regalito para nuestros oyentes más fieles durante los próximos fines de semana, pero tienen que seguir escuchándonos, tienen que estar pendientes de nuestra sesión Bermú para descubrir qué hemos previsto para todos ustedes. Lo vamos a ir conociendo en estas 4 horas, vamos a ir caminando, degustando este menú de sábado en su compañía. Recuerden que pueden escucharnos a través de todas las frecuencias de Radio Voz en Galicia, a través también de nuestra página web y, cómo no, desde la aplicación de Radio Voz, si se la descargan en sus dispositivos móviles. Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana. Estamos en directo en este sábado, en este 28 de enero, con Sonia Rodríguez dirigiendo el control técnico, hablándoles, como cada fin de semana, María Meizoso. Aquí comienza con Voz de Sábado en este 28 de enero.
Radio Voz.
De resumirles la actualidad de este sábado, vamos a contarles, como siempre, las incidencias más destacadas de estas últimas horas. Ambas nos llevan hasta Vigo. Tenemos que hablarles en primer lugar de un accidente que se produjo ayer a última hora, un nuevo accidente con 2 motos implicadas que finalizó con 2 heridos, uno de ellos con lesiones importantes. La persona que alertaba al 112 Galicia indicó que uno de los implicados quedaba tirado en la calle después de esa colisión. Se movilizaba a urgencias sanitarias del 061 para dirigirse a esa zona, al punto del accidente, Avenida de Florida, en la ciudad olívica. Un choque, como les contamos, entre dos motos, que requirió también de la intervención de los agentes de la policía local. Fue un siniestro que se registró, como les decimos, ayer a última hora de la tarde, a primera hora de la noche, en torno a las nueve y media aproximadamente de la noche. Un choque entre dos motocicletas destacado. También tenemos que contarles otra incidencia de una naturaleza bien diferente. Tuvieron que ser rescatadas ayer, fíjense, dos personas mayores. Cayeron dentro de su propio domicilio. Se solicitaba la intervención de los bomberos para el rescate de esas dos personas mayores que, la información que había es que habían tenido algún tipo de percance en el interior de su vivienda, ubicada en la calle de Parachán. Una vecina observó la situación desde una ventana, así se desencadenó todo, y dio la voz de alarma. Esto sucedía pasada esta medianoche. A la llegada del equipo de urgencias sanitarias del 061 se comprobaba la necesidad de contar con medios de rescate y la apertura de puertas. De esta manera, los gestores del 112 tuvieron que informar a los efectivos del parque municipal. Fíjense, por lo tanto, de qué manera se conocía lo que había sucedido, ¿eh? Una vecina, a través de la ventana, vio la situación, detectó la situación y se activaba así el protocolo para rescatar a esas dos personas mayores que, como les decimos, se habían caído en su vivienda. Bueno, pues son las dos incidencias más destacadas. 17 minutos, se las estamos contando en directo en esta mañana aquí en Radio. Vamos ahora con otras noticias también importantes que queremos contarles en esta mañana de sábado. A resumirles lo más destacado de ese encuentro que se celebraba ayer aquí en Galicia, un encuentro a tres bandas: Galicia, Asturias, Castilla y León. Una cumbre celebrada en la capital, en Santiago de Compostela, un frente a esas tres bandas, sumando esas tres regiones, esas tres comunidades, que lograba su primera meta con el nombramiento de un comisionado del gobierno central. Sin duda, esa unidad de acción que se exhibía ayer por los gobiernos de Galicia, de Asturias y de Castilla y León ante el millar de asistentes a esa cumbre de Santiago ponía sobre la mesa la del gobierno central la necesidad de impulsar con decisión el corredor atlántico, la infraestructura ferroviaria que en menos de una década debe conectar esas tres regiones del noroeste con Portugal. Y también con el resto de la península y con Centro Europa. Una actuación clave para que esta esquina de la península en la que nos encontramos no quede aislada en el mapa de las infraestructuras continentales. El alcance de la cumbre quedó patente con el lleno del Palacio de Congresos de Santiago. Acudieron alcaldes, representantes de las instituciones gallegas y de los sectores empresariales de las tres comunidades, los presidentes de los puertos, los entes logísticos, la Xunta en pleno y los tres presidentes autonómicos con varios de sus consejeros. Fue una imagen, en palabras del presidente Rueda, una imagen poderosa, un símbolo. La declaración institucional la resumen hoy las páginas de La Voz de Galicia con cuatro acuerdos destacados. Uno de ellos, compartir el trabajo realizado con el gobierno y organismos competentes de la Unión Europea. Solicitar el documento para elaborar el documento por parte del gobierno, un plan director del corredor atlántico de mercancías ferroviarias que planifique de forma detallada y calendarizada las inversiones y actuaciones necesarias en las infraestructuras ferroviarias. Este fue el segundo punto. El tercero, agradecen el nombramiento de un comisionado del gobierno para el corredor atlántico, el primer resultado de la efectividad de una acción coordinada, dicen, entre las tres comunidades. Y como cuarto punto en esa declaración institucional, reza lo siguiente: se comprometen a seguir trabajando conjuntamente para el desarrollo de estos objetivos, teniendo como principal meta el interés general del noroeste peninsular a través de la colaboración leal. Como les decimos, 10 y 10 minutos, éxito en esa cumbre por el desarrollo del noroeste, y un completísimo resumen que pueden leer en las páginas de La Voz de Galicia. También queremos hacernos eco en esta mañana de una inversión de un grupo sueco, una inversión prevista aquí en Galicia, en concreto en el municipio de Aspontes, cifrada en unos 240 millones de euros. El proceso de transición energética y descarbonización de la economía está impulsando la industria química verde en Galicia y muy especialmente en municipios como ese. Y de ahí esta noticia que les contamos. Un grupo de origen sueco, Universal Craft, tiene en su punto de mira a la antigua Villa Minera. Allí planea poner en marcha una planta de fabricación de amoníaco verde. Una planta que precisaría de una inversión de alrededor de 240 millones de euros. La factoría tendría capacidad para producir 98.000 toneladas de ese compuesto, que prevé destinar, entre otros, al transporte marítimo. La Comisión Europea está apostando por una regulación para obligar a que se emplee una cuota mínima de derivados del hidrógeno para la propulsión de los buques. Una estrategia que está impulsando el desarrollo de este tipo de industrias. Ojalá que se convierta en una realidad, como les decimos. Inversión millonaria, 240 millones en esa posible planta que podría implantarse en el municipio de Aspontes. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana. Enseguida vamos a contarles cómo viene el tiempo. Y por cierto que estos días, en esta semana en la que estamos, se sigue hablando y mucho del COVID, de la pandemia. El análisis lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud con ese comité de emergencia por el COVID-19 convocado por la propia OMS. Entre otras cosas, debaten si la situación actual del COVID-19 sigue constituyendo una emergencia global. ¿Cuándo? Pues cuando están a punto de cumplirse 3 años de la declaración. Se espera que los expertos emitan un dictamen decisivo. Y es que, bueno, echen la vista atrás, sé que estaban haciendo hace 3 años. Ya comenzábamos a escuchar hablar del COVID, de la pandemia, eso sí, sin imaginar lo que semanas después, ese fin de semana de marzo, vendría por delante, se declararía aquí en España. 10 y 13 minutos, lo recordaremos, ¿eh? Nosotros también aquí en unas semanas. Ahora lo que vamos a hacer es conectar con Meteo Galicia para contarles qué tiempo vamos a tener este fin de semana. ¿Tienen planes? ¿Necesitan saber si van a poder estar al aire libre? ¿Si va a seguir haciendo frío? ¿Mucho frío, no? Bueno, pues se lo vamos a contar enseguida conectando con Meteo Galicia.
¿Pelo sin brillo? ¿Piel apagada? Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Tu elixir de belleza se llama Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Infórmate en marnis.com.
Ahora 10 y 14 minutos vamos a conectar con Meteo Galicia, información importante con la que siempre arrancamos en nuestra portada. Ana Laje, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, María? Buenos días.
Oye, cuéntanos, Ana, en primer lugar, en este sábado, ¿cómo va a ir evolucionando el tiempo con este fresco, con este frío con el que nos hemos levantado? Nos interesa prestar especial atención a las zonas montañosas, porque después en nuestra segunda hora hablaremos de nieve, que ya ha caído en Galicia. ¿Cuál es la previsión que manejáis, Ana, para este sábado?
Bueno, pues en el día de hoy lo que tenemos son cielos con intervalos de nubes y claros, más despejados en el litoral atlántico y con algún chubasco en el extremo norte. En la cota de nieve hoy está en los 700 metros, que es que a medida que avance el día cada vez quedarán menos chubascos y ya por la tarde apenas esperamos. Ya digo, alguno en el extremo norte, nada más. Hay nieve, eso sí, pues por ejemplo, en todo lo que es la montaña de Lugo y Ourense, si se quiere visitar o si se quiere disfrutar de este día soleado y con nieve, pues el día de hoy es muy propicio para ello, cómo no. Uh-huh. A medida que avancen las horas, también por la tarde, cada vez habrá más claros en el cielo y esa va a ser la tendencia. Las temperaturas de esta noche fueron bajas, nuevamente hubo heladas generalizadas en las zonas de interior y ahora durante el día pues las máximas oscilarán en general entre los 10 y los 14 grados, lógicamente mucho más bajas en las zonas altas. Y los vientos soplan del nordeste. Este es un factor a tener en cuenta porque aunque ahora son vientos flojos, por la tarde aumentarán a moderados. Y moderados quiere decir que son vientos que se notan y que si estamos de cara a ese viento del nordeste, pues va a resultar bastante molesto y la sensación térmica va a ser más baja que esa temperatura que marquen los termómetros.
Uh-huh. Eso para este sábado. Tomamos, Ana, buena nota. Adelántanos también, ¿qué tiempo vamos a tener mañana domingo? ¿Habrá cambios?
Pues mañana un día de tiempo seco y soleado en toda la comunidad, alguna niebla, primeras horas que van a dar paso a cielos despejados en la mitad sur de Galicia y en la mitad norte, pues, cielos con alternancia de nubes y claros, con progresiva entrada de nubes altas durante la tarde y luego por la noche, pero son nubes que no van a impedir el paso del sol. Esta próxima noche volverá a haber heladas en zonas de interior y para mañana las máximas incluso un poquito más altas que las de hoy.
Bueno, pues tomamos buena nota, ¿eh?, de cómo se presenta este fin de semana, último fin de semana de enero en cuanto al tiempo. Mañana os preguntaremos, cómo no, también cómo daremos, ¿eh?, lo meteorológico, la bienvenida al mes de febrero. Ana Laje, gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Muy bien, gracias. Un saludo.
Vamos a echar la vista atrás, ¿eh?, como hacemos siempre también en nuestro inicio, cuando son las 10 y casi 18 minutos, están escuchando Radio Voz, estamos en directo en este sábado. Ahora enseguida, lo dicho, echamos la vista atrás para recordar qué sucedía tal día como hoy. Van a descubrir enseguida en qué año nos vamos a situar en este 28 de enero.
Con Voz de Sábado, en Radio Voz.
Nos vamos a ir hasta el año 1964, con mucha política internacional, con varios titulares en la portada de La Voz de Galicia en ese año. Francia reconoce a la China comunista. Los Estados Unidos protestan y califican de desventurada la decisión francesa. Es una de las crónicas de ese momento. Bueno, también se festejaba y se exaltaba, fíjense, ¿a qué elemento? ¿A quién? ¿De qué hablamos? Pues fiesta del árbol, ¿eh? En este caso, bueno, pues en un acto en el que participaban numerosas personalidades en la mañana de domingo en el campo de Marte. Y se destacaba, pues tremendamente, en este caso, el significado de esa tradicional fiesta. También, otro de los titulares de la portada del año 1964 reza lo siguiente: Franco responde a Khrushchev. Deben ser desarraigados los motivos profundos de la guerra, así indicaban. No es suficiente un desarme material sin reforzar el orden moral. También se hablaba de la reducción de los gastos militares, que se indicaba debía ser destinado al desarrollo económico y al progreso social. Bueno, pues de esas cuestiones se hablaba en el año 1964, como les decimos, tal día como hoy, pero por destacar algo más nuestro. En el plano deportivo, un titular también de ese día, coincidían martes 28 de enero del año 1964. Mañana jugará el Depor, ¿no? Bueno, pues el Deportivo ganó al Hospitalet por 4-0. En un encuentro falto de clase, decían, los coruñeses evidenciaron su superioridad. Pues eran las crónicas de ese momento. Si son de los que les gusta el deporte, algún día nos detendremos un poquito más también en estas noticias que obviamos normalmente cuando echamos la vista atrás en nuestro tiempo de hemeroteca. Pero bueno, una reseña en este caso ante uno de los grandes titulares de esa jornada. Son las 10:21 minutos. A lo largo de este mes de enero nos hemos puesto propósitos, muchos, diferentes. Los han ido descubriendo cada sábado. Así hemos arrancado cada fin de semana después de iniciar este 2023. El último propósito es también dar un paso hacia un comportamiento, hacia una educación más sostenible. Así que, pues de eso vamos a hablarles enseguida con nuestro invitado, con un educador ambiental. Él es Miguel Pardellas y enseguida nos acompaña en directo aquí en Radio Voz.
Las oportunidades de hoy tenemos
pera conferencia, cesta 1 kilo, 89 céntimos, queso Gouda barra, kilo 6,95 euros, aceite girasol El Bareo botella 1 litro, 1,87 euros, galletas Cuétara María Oro 800 gramos, 2,99 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz, con Voz de Sábado, con María Meizoso.
Bueno, es nuestro último propósito. Habrá muchos a lo largo de este año que hemos estrenado hace unas semanas, pero sí, les decíamos al inicio, nuestro primer fin de semana de este 2023, que primeros sábados, los sábados de enero, los íbamos a aprovechar para marcarnos propósitos entre todos. Y les hemos hablado, pues por ejemplo, de mejorar pues nuestra condición física, ¿no? Ha sido uno de los propósitos. Les hemos hablado también pues de dejar de fumar. Les hemos hablado también de lo puramente alimenticio. Hoy vamos a ir un paso más allá, porque de alimentación vamos a hablar sin duda con nuestro próximo invitado, pero también fíjense de ese paso más, como les digo, que debemos dar todos, en definitiva, como sociedad, para llevar una vida más sostenible, que nuestra alimentación sea más sostenible, pero que toda nuestra vida tenga una perspectiva mucho más saludable, tener un mayor compromiso pues con diferentes cuestiones que enseguida vamos a comentarles. Y de esto vamos a hablar hoy, coincidiendo además pues con un día, el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se ha conmemorado en esta semana en la que estamos. Vamos a hablar con un educador ambiental Él es investigador en materia de educación, movimientos sociales y participación social de la Universidad de Santiago de Compostela y es también coautor del Libro Blanco de la Alimentación Sostenible, una publicación de la Fundación Daniel y Nina Carasso y la Fundación Alternativas. Nos escucha ya en directo Miguel Pardellas. Buenos días, buen día.
Hola, buen día.
Gracias, Miguel, por acompañarnos. Así, a priori, ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Temos conciencia, esa conciencia da que falaba? ¿Hay que seguir insistindo moito nisto? ¿Aprendimos moito nos últimos tempos? ¿A pandemia axudou ou non?
Pregunta complicada de responder así brevemente. A ver, sí que é certo que, pouco por os estudos que temos a nivel demoscópico, sí que hai un aumento da concienciación en termos xerais por parte da ciudadanía, que pues en cuestións, por exemplo, pues como o cambio climático ou a conservación de determinadas especies ou espazos naturais, apoia mayoritariamente, falo en xeral a sociedade española, apoia mayoritariamente as medidas que se teñen posto en marcha. Que o que pasa? Que a situación na que nos atopamos de emerxencia ambiental fai que, a pesar de que exista esta concienciación ou esta sensibilización, esta non se traduza en unha reducción desta emerxencia, non? Vémolo claramente co cambio climático, hai un apoio ás normativas, pero seguimos ano tras ano emitindo cada vez máis gases de efecto invernadoiro, non? É decir, temos, digamos, un problema estructural en como está organizada a nosa sociedade, en como consumimos, que fai que realmente non esteamos enfrentando o reto, vaya.
Que importancia ten ou que papel se está a xogar nos centros educativos en favor de mellorar esas capacidades nas novas xeracións, non? Os adultos tamén hai que, para eles tamén hai que artellar diferentes mecanismos, non? Pero introducirse aí a noxa este concepto de educación ambiental que debería estarse aproveitando, non sei se se está facendo ou non.
Pois, o que tamén nos din un pouco os estudos é que sí que outra vez hai avances significativos, pero outra vez tamén vemos que non son suficientes, non? No sistema educativo, agora mesmo, coa aprobación da LOMLOE, ábrese pues, unha oportunidade para dar un maior peso a educación ambiental e que deixe de ser como actividades puntuais, obradoiros ou pequenas accións como poden relacionadas coa recolla de lixo ou cousas así, e realmente es esa unha materia, sino digamos que unha temática complexa que estea transversal a todo o currículo e que estea igualmente en literatura que en matemáticas que en coñecemento do medio, non? Para entendernos. Claro, isto é todo un reto para o sistema educativo en xeral, para o profesorado en particular, e tamén para poder, de alguna maneira, dar saída ao que se pretende ensinar, non? Se por unha parte estamos tentando trasladarlle aos nenos e nenas no cole que compre primeiro reducir, despois digamos que hai un certo cortocircuito co discurso e coa mensaxe permanente que recibimos de consumir máis cada vez, non? Entón, aquí hai un problema, como decía, estructural que como sociedade temos que enfrontar e non deixarlo como algo a decidir para os nenos e nenas, sino realmente poñernos a tomar decisión sobre que tipo de sociedade queremos construir, non?
Uh-huh. Se che preguntaran, Miguel, por exemplo, que significa convertirme, que implica convertirme nun consumidor consciente? Que lles dirías?
Pues para min, ainda que isto igual se sae un pouco do que é a resposta típica, para min o fundamental pasa por organizarse. Ser un consumidor consciente pasa por organizarse e poder, de alguna maneira, coordinarse con outros consumidores e consumidoras para facelo de outro xeito, para poder comprar directamente aos productores, por exemplo, estou falando de produto fresco, para facer outro tipo de menús, por así decirlo, non? Reducir o consumo de carnes, por exemplo, que tamén sería outra das cuestións directamente relacionadas, non? Co cambio climático, e sobre todo tamén recuperar, digamos, unha forma máis colectiva, máis comunitaria de alimentarnos, non? Que esta é unha das ideas nas que insistimos neste libro blanco de recuperar determinadas prácticas que nos leven a pensar non como consumidores individuais, non só a nivel fogar, sino a nivel colectivo, a nivel, pues eso, poder organizar un grupo de consumo no noso barrio, ou na nosa cidade, na nosa vila, e a partir de aí realmente cambiar acompañados, non? Esta é outra das ideas torta que me gustaría destacar, que en ocasión é moi difícil facer as cousas individualmente, non? Pues porque isto ten un custe social tamén moi importante. Pues se unha persoa decide deixar de comer carne, isto complícase moito, non? A hora de sair cos amigos ou poder bueno, socializar en xeral, non? Sen embargo, se facemos isto de forma colectiva, pois, bueno, podemos, digamos, apoiarnos uns aos outros, unhas aos outras, e a partir de aí, que realmente se xa tamén divertido o cambio, non? Que é tamén outra das ideas forza nas que insistimos, de isto non ten por que ser un sacrificio, sino que pode ser algo divertido e algo que nos faga máis felices, a fin de contas.
Que máis nos imos a topar, Miguel, en ese libro blanco de la alimentación sostenible?
Bueno, o libro, a verdade, é que é unha peza moi completa, moi complexa, que aborda dende cuestións relacionadas pues, coa produción de alimentos, co ciclo hídrico da auga, coa desertificación, coa propia distribución. Bueno, hai moitos autores moi bons que creo que fixeron un traballo moi interesante á hora de analizar como nos alimentamos, ¿no? Que é algo tan básico, que temos que facer como mínimo unhas tres veces o día e que a veces parece que se converteu un outro elemento máis sin maior importancia, non? E atén é moita, porque non solamente estamos falando dunha cuestión de saúde a nivel individual, sino que, como ben apuntabas ti ao comenzo, estamos falando tamén da saúde do planeta, non? Ou da nosa zona en particular. A fin de contas, a alimentación condiciona a paisaxe, condiciona a biodiversidade, condiciona mesmo que unha zona estea máis ou menos poboada en función de si o sector primario está máis ou menos activo, ¿no? Entón, bueno, pues todas estas cuestións tentan abordarse, creo que, da mellor maneira posible neste libro colectivo, e no que eu podo decir do noso apartado, que é especificamente eso de o da educación, pois tamén intentamos facer un análise de que o que se ven facendo e que o que se podría facer. Non só, como tamén te apuntabas antes, non só nos centros educativos, sino e sobre todo con públicos adultos concretos. Non falamos de público xerais, sino poder facer traballo pois a distintos niveis, pois con productores, con consumidores, con comedores escolares, con residencias da terceira idade, un longo etcétera, non? De colectivos cos que se podría estar traballando directamente.
Por exemplo, en ese libro blanco tamén falades de algo tan noso como son os sistemas agrícolas. Aquí Galicia é unha terra moi rural, dos sistemas gandeiros, desa transición necesaria que ten que darse, non? De cambios na produción, de cambios tamén no consumo. Tamén hai un capítulo no que mencionades, por non esquecerme, da pesca, tamén unha referencia aquí en Galicia. Claro, hai pasos naturais que debemos dar, que estamos obrigados por outro lado a dar. E falades ademais dun concepto que me gustaría que lles mencionaras tamén aos ointes, que a necesidade que temos como consumidores de desenvolver hábitos de reapropiación. Que significa isto?
Pois básicamente recuperar a soberanía para decidir como queremos alimentarnos, non? Como queremos consumir. A fin de contas, vivimos nunha sociedade de consumo en donde esas pautas de consumo veñen moi condicionadas pois, polo modelo socioeconómico no que estamos vivindo, e o que se propón aquí é precisamente o de darlle a volta e volver a recuperar a forma en que queremos adquirir estes alimentos, en que queremos relacionarnos con quenes producen eses alimentos, e a fin de contas recuperar tamén unha soberanía de esa reapropiación do propio territorio, non? De decir, vale, pues eu son consciente de que a miña alimentación condiciona o territorio no que vivo, vou a intervir e vou a participar ou quero participar nas decisións para ver como se xestiona ese territorio. Nesto que apuntabas, non? Sobre o sistema agrogandeiro e pesqueiro tamén en Galiza, temos un claro exemplo, non? De como foi a evolución nos últimos 60, 70 años o cambio de todo o sector primario foi radical en Galicia, ¿no? Pasouse de un sistema de policultivo, de seminifundio, ¿no? En donde había moitas pequenas explotacións, a un formato máis industrial que trouxo consigo un abandono moi grande de ese sector primario. E sobre todo, e esta é tamén outra das ideas que se manexan no libro, que vivo acompañado dun gran desprestixio social do primeiro, deste primeiro sector. Creemos que hai unha, aí sí que é outro dos puntos fortes que debería ter as accións educativas de recuperar ese prestixio social de quenes producen os alimentos, vai.
Un último apuntamento, quedaríamos conversando con Miguel Pardellas moitos minutos. Máis importante insistir en todo isto, que nos tamén apliquemos, vayamos interiorizando todo isto, vayamos mudando hábitos como consumidores. Estaba por aquí ollando tamén, Miguel, datos sobre desperdicio alimentario, non, que é un aspecto interesante tamén para comentar contigo. Datos, mira, teño por aquí os do período abril-setembro de 2022. Un dato positivo, o descenso nun 5% en relación ao mismo período do ano anterior, pero o volume sigue preocupando. Vou non dicir para que todos valoremos a cantidade, o volume, os millóns de kilos que se desperdician o ano. Son 586,3 millóns de kilos. Unha auténtica barbaridade.
Sí, aquí, bueno, como apuntabas, sí que hai unha tendencia baixa destes desperdicios alimentarios, es decir, sí que aquí se identifican, xa hai algúns estudos a nivel sociolóxico que apuntan unha maior preocupación, non, da poboación por esta cuestión, é un cambio de tendencia que xa é importante, non, pasar de esa gráfica exponencialmente ascendente a comezar a rebaixala. Pero como ben apuntas, aínda estamos falando de unhas cantidades vergonzosas, non? Por que non decirlo?
Sí,
decir, cando hai outras partes do mundo que están a pasar problemas de fame, malnutrición, que aquí estamos a tirar toda a cantidade de comida, debería facernos pensar. Se ben, eu aquí quería apuntar solamente dúas cousiñas sin enrollarme moito, non? Por unha parte, o feito de non deixar recaer só no consumidor final a responsabilidade sobre este desperdicio, ¿no? É certo que, como consumidores temos moito que facer e moito que decir, ¿no? Dende un acto tan sinxelo como levar as sobras nun restaurante ata aproveitar todo o que poidamos na nosa casa, ¿no? Como estas opcións de final de tubería, por así decirlo, ¿no? Pero insisto que eu creo que aquí hai unha responsabilidade a outros niveis moitísimo maior, ¿no? E, de feito, está se vendo como a medida que se desenvolveu normativa sobre estes desperdicios foi descendendo, non? A porcentaxe, a cantidade de desperdicios. Entón, isto así como unha idea principal. Pero despois hai tamén outra idea que me gustaría comentar, que ten que ver tamén con como somos como sociedade. Fai 60, 70 anos aos nosos avós, as nosas avoas, lle parecería completamente absurdo tirar sequera o pan duro, non? Que quedaba, non?
Sí, sí.
Bueno, pues porque viñamos de unha situación en donde estábamos falando dun ben moi preciado. Eu creo que tamén ten que facernos pensar como cambiou a nosa sociedade, non? De esa pobreza e tamén fame a unha sobreabundancia, e como igual temos que recuperar determinadas prácticas do pasado, non? Que nos poden ser moi útiles agora, non? E que incluso creo que nos poden facer mellores como sociedades, a fin de contas.
Pues efectivamente, tenemos que hacer pensar también todo lo que conversamos o que comentamos hoy contigo, con ese objetivo que dis, Miguel, de hacernos mejor como sociedad. Un propósito también para este 2023 que nos marcamos desde aquí, desde Radio Voz, tener una alimentación, unos comportamientos, unos hábitos más sostenibles, más saludables desde esa perspectiva ambiental. Esa referencia, ustedes, si quieren saber más sobre este asunto, esa referencia que les recomendamos, ese libro blanco de alimentación sostible realizado por a Fundación Daniele Nina Caraso e a Fundación Alternativas. Foi un gusto, Miguel, escoitarte, compartir estes minutos contigo, educador ambiental, investigador da Universidade de Santiago de Compostela. Enviamos unha aperta moi forte. Graciñas, Miguel.
Igualmente, muchas gracias a vos.
Gracias. Desde 40 minutos. Bueno, pues importante todo lo que nos comentó e importante sobre todo analizarlo e agora aplicarlo no noso día a día. Ímonos ata Mariña Lucense, ímonos no Tempo de Galicia 313 ata a localidade de Burela. Noticia la zona de la Mariña en estas últimas jornadas por la aparición de esa grieta en la Nacional 642 a la altura del acceso a Burela desde Foz, ya saben, ese corte de tráfico de forma preventiva a partir de ese momento. Bueno, pues mucha paciencia y mucha resignación por parte de todos los vecinos y después esa alternativa, en este caso, pues para facilitar esa movilidad. Lo último que hemos sabido es que se ha descartado que haya más bolsas de agua y, pues se está procediendo a ese vaciado. Son 8.000 litros de agua por minuto los que se estaban vaciando de ese enorme socavón en la Nacional 642. Hemos querido irnos hasta allí para hablarles de alternativas, probablemente porque en esto se ha insistido mucho en la Mariña en estos últimos días a raíz de lo sucedido en la Nacional 642, pero también de motivos, al margen de esto, para visitar la Mariña y para visitar en concreto un municipio al que hoy vamos a irnos en directo, al municipio de Burela, porque nos está escuchando ya al otro lado del teléfono su alcalde, Alfredo Llano. ¿Qué tal? Buenos días, Bodía, alcalde.
Hola, Bodía, ¿cómo estamos?
Graciñas por acompañarnos. Bueno, o primeiro, para deixar xa de lado esto que foi unha gran preocupación e para centrarnos en motivos, non? Para que os nosos ointes vos visiten, gocen non só gastronómicamente, senón patrimonialmente dos vosos recursos naturais e de todo tipo. En relación a esta Nacional 642, minuto resultado, como se soe dicir, alcalde, como están as cousas neste sábado xa?
Bueno, pues ahora está más o menos muy fluido, hay una regulación de tráfico por semáforo, es verdad que aquello quedó de dos viales, quedó un solo, o sea, un carril está habilitado, o otro es que formaba parte de socavón. Bueno, pues ahora mismo pues hay fluidez, trabajóse muy intensamente porque esto ocurrió la semana pasada, tal día como hoy, pues estábamos allí mirando el que se podía hacer, había preocupación real de que el desprendimiento fuera mucho más grande, e, por tanto, houvese que cortar definitivamente hasta que se arreglara pues, todo o tramo. Pero, menos mal que se drenou muchísima auga que había ali acumulada, era como unha pequena lagoa, pequena relativamente, fose xuntando durante moito tempo a auga ali que era que presionaba excesivamente e fose formando unha bolsa hasta que esa bolsa reventou e abriuse o socavón moi preocupante. ¿No? Bueno, pois, como se traballou, xa digo, moi intensamente tanto vendres como sábado e o domingo pola mañá, evacuando a auga, preparando tal, analizando o drenaxe, que era o que realmente preocupaba, e, bueno, viron os técnicos que podíase arreglar, ou había seguridade, daba confianza o que se estaba vendo, e decidirse abrir un carril. Uh-huh. Bien, pues eso está ahora mismo, había unhas alternativas, que era, pues, percorrer unha serie de kilómetros, o que además eran unas alternativas que no eran muy idóneas para el transporte, por ejemplo, dos camiones de madera o camión de pescado. Entonces, esas alternativas pois, eran preocupantes, e menos mal que se resolveu todo o domingo, onde se abriu ese carril, o domingo a 8 da tarde, o domingo pasado. O sea, que desde esa, pois, máis ou menos, eu penso que hai que aceptar que é moito mellor agardar 15 minutos ou 10 minutos ou 7 minutos nun semáforo que non dar un percorrido alternativo que sería, bueno, eu creo que moi preocupante para defender a intensidade e a densidade de tráfico.
Moito tempo, xa mencionamos, coincidíanos ademais efectivamente alcalde aquí en directo o pasado fin de semana e comentábamos, ¿no?, tanto sábado como domingo o que estaba a acontecer desde. É o momento este ou haberá que solucionalo para despois dunha forma máis sólida aproveitar ou analizar o acontecido para dicir hai que insistir na necesidade de que infraestructuras, de que comunicacións, que necesidades teñen nesa zona que se evidencian, non, en situacións como esta?
Bueno, ahora somos todos conscientes, eu penso que este problema deba despertar unha problemática que hai aí das infraestructuras. Vou dicir unha cousa, Mariña é unha comarca extraordinaria, unha comarca moi puxante, unha comarca moi traballadora, unha comarca con moito futuro. Aquí convivimos a día 75.000 habitantes que se duplican ou casi triplican de Brau. Entón, é claro que as infraestructuras son moi necesarias, porque además teñen que estar de acorde que a realidade da situación. A realidade da situación é que hai moita industria, está moi a pesca moi importante para nosotros, temos que dar saída, temos moitísimas cousas que realmente fan que as infraestructuras que temos agora non se esteñan de acordo cas necesidades reais. Okay. Por tanto, hai que demandar con forza, tranquilamente, pero con forza, de que a autovía de Barreiros a San Cibrao sexa unha retirada o antes posible, que se den e se apuren os prazos, e que realmente sí está contemplada, pero está moi encaixonada, o sea que hai que buscar saída, buscar rápidamente financiación e poñerse a ello. Uh-huh. E despois está a vía de alta capacidade desde San Cibrao a Ferrol, que tamén é moi necesaria, porque isto, a infraestructura, realmente afecta a todo o litoral, desde Ribadeo hasta Ferrol, porque claramente vese que van descendendo as posibilidades, vai habendo cada vez menos habitantes nas diferentes poboacións, e penso que ten moito que haber unha mala infraestructura, unha mala comunicación.
Efectivamente, aquí, desde 642, esa, desde
que
esa comarca. Sí,
unha arteria total, uh-huh. É demasiado. Entonces hai que buscar esa solución, o antes posible, sí.
Alcalde, nestes últimos días, ademais disto, tiveron unha ampla presenza en Madrid en varios actos nos que promocionaron os seus atractivos, non, as súas bondades. Unha delas, a Feira Internacional de Turismo, aí estivo Burela, pero tamén estiveron pola Casa de Galicia, non? Contenos que promoción fixeron.
Bueno, pois eso foi o día 19, xa mes pasado, estivemos en Madrid. A verdade que foi unha cuestión frutífera, deu moito rendimento, e foi un prazer pues, defender ali a Feira do Bonito como Feira de Interese Turístico Nacional, a Feira do Bonito, que se celebra o primeiro fin de semana do mes de agosto, concretamente o primeiro sábado. Ten moitos atractivos, aí defendense dúas cousas, unha delas é o medio ambiente, porque repercute na forma que temos nosotros de pescar, utilizando pues, cebos de tal xeito que se pesque de un en un, que se respeta a especie, que se respeta o medio ambiente, e que se transporte o peixe unha vez pescado no barco dunha maneira tal que non se estropee cando chega a porto. Eso, no seu conxunto, pues, conforma, por un lado, unha atención necesaria ao medio ambiente, á especie, pero tamén á calidade do peixe. E despois, a outra cousa é pues, a nutrición, o que é o alimento como tal. O Bonito do Norte é un excelente alimento, realmente aquí en Burela, por exemplo, hai moitas familias, na cual me incluyo, facemos pues, conservas na caseiras, non? Uh-huh. Que están moi ben, eso é a importancia que llevamos nosotros ao Bonito, porque hai que ter en conta que na economía do povo, o povo Burela foi medrando, foi crecendo a base de mareas de Bonito. Por tanto, o Bonito é algo moi importante para nosotros. E a feira que temos, a exposición e a alimentación que se dá ese día, pois é unha expresión clara de que temos un grande aprecio e queremos compartilo con toda a xente que esteña por aquí. Últimamente, o último ano, porque é de interés turístico nacional, xa digo, desde o ano 19, pero solamente podemos facelo como tal o ano pasado, no ano 22. E houve moita xente, houve moitos aspectos importantes, como o barco museo, como pues, ofrecer de cinco maneiras diferentes o la preparación de bonito para que la gente pueda probar. Degústanse tranquilamente 3.500 kilos ou máis e diferentes fórmulas, xa digo. Bueno, é un atractivo total, así que defendimos ali esta feira que leva para adiante unha asociación que chama Ledicia, máis o Concello de Burela. Eu penso que de alguma maneira todo o mundo aquí, todos os habitantes de Burela participan activamente. Bueno, estamos moi orgullosos de esta feira que realmente vai collendo carácter importante, incluso luitaremos a ver si algún día puede ser de carácter internacional, así que vamos a trabajar para que sea así. Después fuimos a Casa de Galicia, sí, a hacer una presentación de algo también muy importante para Burela, es muy importante para el sector náutico pesqueiro. Aquí en Burela, en la vocación que tenemos todos, sabemos que a pesca debe de persistir, debe de continuar como actividad económica, social, cultural. Que para nós é importantísimo que este tipo de actividade pois perdure, que aguante, que seña eterna. Entón, damos de moita importancia a través de todos os recursos que temos, e un deles é a Feira Expomar. A Feira Expomar é un escaparate enorme onde ven o sector a fazer a exposición de todo tipo de cuestións que forman parte dun barco ou técnicas de pesca. Bueno, abrimos un espacio enorme donde ese escaparate, durante 4 días, desde 10 hasta 13 de mayo, va a estar aquí instalado en Burela. Uh-huh. Bueno, pues por un lado es una atención, realmente un interés total que tenemos por el sector náutico pesqueiro, por eso creemos que esta feira motiva, aclara, trae a vanguarda de todo que es tecnología que se emplea en los barcos. También tenemos paralelamente a Feira Exposición unhas xornadas técnicas donde se traballa, donde se debate sobre aquilo que preocupa o sector. Tamén temos o que chaman un encontro empresarial, que é algo fundamental, porque aí sacanse conclusións definitivas, conclusións importantísimas, que se trasladan ás institucións ou ás empresas. O sea, que todo o seu conxunto é realmente unha expresión clarísima de como se deben facer as cousas e facelle tamén un guiño a esta actividad que queremos que siga, damos de muitísima importancia, por eso animamos tanto, por eso queremos que se conserve, por eso queremos facer este ano, que vai corresponder desde o 10 al 13 de maio, uh-huh, a mellor feira exposición que se podido facer en Burela en todos os tempos.
Pois anotado que das a data, de C52 temos que rematar aquí, alcalde, pero antes de maio, calquera fin de semana, como a esta na que nos atopamos, por semana, día ordinario, moitos motivos, xa saben, para chegarse pola Mariña e para chegarse, neste caso en concreto, a Taburela. Alcalde, agradecemoslle moito que nos acompañaran directo aquí en Radio Voz Galicia. Un saúdo especialmente para todos os que nos escoitan desde esa localidade. Alfredo Llano, grazas, un saúdo.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y a buen día.
Muy buen día. Desde 53, tempo de cuidarnos, de cuidar o noso estado físico con noso adestrador persoal, con David Balseiro. En estos últimos minutos vamos con nuestra pidora semanal con él, con David Balseiro. Hoy, de alguna manera, nos van a permitir que sea una servidora un poco protagonista, ¿eh? Porque ya saben que era uno de los propósitos de este 2023 que ha estado azuzando, en el buen sentido de la palabra, nuestro entrenador personal. Y de alguna manera lo he ido consiguiendo, pero ahora les contamos más. David Balseiro, entrenador personal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, María. Buenos días a todos.
A ver, me he puesto a ello, tú lo sabes. Te voy a ir preguntando ciertas cosas para ir avanzando esta próxima semana, ¿eh? Voy a hacer de alumna directa. En este propósito que teníamos en este 2023, nos hemos marcado muchos en estos sábados, cada uno lo suyo, alimentación, dejar de fumar, cuidar la salud emocional. Les hemos dado píldoras también a los oyentes en diferentes secciones. En esta, en lo relativo al ejercicio físico, yo he empezado caminando. ¿Esto está bien?
Primero, enhorabuena, felicidades. tiro cohetes, me alegro mucho.
Lo merece, lo merece.
Esto es, esta es la tercera temporada que estamos aquí, que estoy con vosotros, y has empezado tú,
sí.
Es que esto es maravilloso. O sea que en primera persona nos vas a contar, que es lo más importante, tus sensaciones. Me pregunta si es bueno empezar por caminar, obvio.
O debería empezar con más intensidad.
No. El primer mes es de adaptación suave,
¿vale?
Entonces, con caminar, tú que no eres mucho de hacer grandes cosas,
sí,
es decir, de no hacer nada, ¿vale?
Muy pues sedentaria,
De ser sedentaria a empezar a caminar X días a la semana es suficiente. O sea, seguro que agujetas un poquito has tenido.
No,
o sea,
un poco
que cuéntanos
no, mucho.
Tú... Mucho. Claro, solo con caminar, o sea que caminar es un ejercicio maravilloso para empezar.
Mira, estoy echando la cuenta, porque sabes que nos hemos intercambiado más WhatsApps en la aplicación de los kilómetros que he hecho. Sabes que además, por ejemplo, bueno, he tenido un problema en un ojo ayer, día inhábil para mí, a raíz de este problema. Entonces, entre el lunes y el jueves he hecho 20 kilómetros. He hecho ahora aquí la cuenta, por la aplicación.
¿Sí?
¿Qué tal para el primer día, para la primera semana?
20, ¿y cómo lo has repartido? ¿Ha sido 2 días a la semana? ¿Tres
no,
días?
No, han sido
3 días,
porque
tres
lunes,
días,
martes, miércoles, jueves, no, sí, 4 días, porque ayer viernes
días,
es el día que
días.
No.
Eso es, 4 días, has hecho una, pues aproximadamente 5 kilómetros cada día, es perfecto,
vale.
Es perfecto. Cuéntanos tus sensaciones.
Piernas.
¿Qué has notado?
Piernas.
¿Qué has notado? Aparte de, no nos cuentes solo las malas, aunque las malas también hay que decirlas.
A ver.
Has tenido unas pocas agujetas.
De malas te diré. Yo no sé si es porque he andado, que no he hecho otra cosa, he caminado.
Sí.
Aquí, lo he notado muchas agujetas, igual te ríes, en el culete.
Vale, pero eso es porque has hecho seguramente alguna cuesta, has subido algunas escaleras, no
cuesta.
Has ido por terreno llano. Vale,
sí.
Pues todo el mundo
cuestas,
sabe que... Si subimos cuestas y escaleras, el culo trabaja. O sea que es una buena noticia esa.
Vale. Yo decía, pero que estoy caminando mal, estoy pisando mal, ¿o qué pasa para tener...?
No. Al mover la cadera, cuando tienes que subir una cuesta o elevar la pierna, ¿vale? Cuando interviene también la cadera, interviene el glúteo. Por lo tanto, los glúteos también se trabajan caminando, subiendo cuestas o subiendo escaleras.
Te diré que ha coincidido además que hacía buen tiempo, ¿no? Y después de salir a caminar, eso además me he marcado no andar mirando el móvil, todo esto.
Exacto, muy bien.
Una dice, la recta final, ya te digo, con cuesta siempre.
Vale.
Y vas como ya con la lengua tirando, pero después dices tú, ¿por qué no lo habré hecho antes? Probablemente
claro,
la próxima semana es quizás que me vuelva a costar, no te digo que no.
Buenas sensaciones, sobre todo lo que tú dices, hormona de la felicidad, que sale cuando hacemos ejercicio. Por lo tanto, esta sensación de bienestar, ¿vale?, provocada por esta hormona de la felicidad, pues es lo que te produce que tú vuelvas y digas, caramba, qué bien me siento, o qué tal has dormido. Te pregunto, ¿alguna alteración en el sueño? ¿Mejor, peor, igual,
no,
descansado?
Siempre duermo bien, tengo mucha suerte.
Siempre, ¿no?
Sí.
Venga, pues entonces ahí no has notado
pero
nada.
Pero cuando me he despertado muscularmente, claro, ahí sí que lo he notado,
¿sí?
¿Eh? Como
¿sí?
Más cansada, claro, las piernas...
Claro, bueno, porque estás en la fase de adaptación, claro. Entonces es normal que durante las 3 primeras semanas... tengas estas sensaciones, ¿vale? Entonces, esto es completamente lógico. Tienes que ser consciente de que te va a pasar. Por lo tanto, asúmelo como algo natural, no pasa nada, es parte de la integración al ejercicio físico, que tu musculatura está trabajando. Entonces, si sigues así, con este ritmo de 3 días, 4 a la semana, vas a ser capaz de tener... Eso, pues ya empezar a tener esas piernas un poquito más tonificadas, que ya te canses menos, pero nos vas a contar, no lo vas a seguir contando.
Sí, pero esta próxima semana, ¿qué me propones? Quiero decir, ¿mantengo un poco esa media de 20? ¿Tendría que superarlo la segunda semana?
No nos flipemos.
Vale.
no queramos hacer más de lo que nos toca.
Vale.
Las 3 primeras semanas o el primer mes es de adaptación, lo que te pide el cuerpo, no te pases, ¿vale? Entonces, sigue igual, me parece maravilloso que no estés mirando el móvil, sino que tú puedes llevar música y tú vas ahí con tu música, pero que no, porque si miramos el móvil, ralentizamos el paso. Entonces, sigue con ese ritmo, sigue con esa intensidad, sigue acabando en cuesta si quieres, porque te coincide bien así, sigue todo esto y verás cómo, bueno, nos irás contando,
vale.
Yo no te voy a adelantar
lo
que
pues
va a pasar.
Me voy a marcar
pero
esos...
Es perfecto, lo que estás haciendo es perfecto, 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 perfecto.
Venga, el próximo sábado
ya te cuento. Ya si aprendieras a estirar un poquito al final, vale. Eso ya sería increíble. Pero te lo, si eso te los paso yo, venga, te lo.